Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parecen más importantes en la amplia agenda informativa este día, y se lo transmitimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos, transmitiendo este jueves 12 de febrero del año 2026. Hoy vamos a comentar varios asuntos. Vamos a enfocarnos en la crisis en torno a personas desaparecidas por una cuestión sumamente grave. Veníamos comentando desde hace algunos días la posibilidad de que el gobierno federal esté contemplando en esta actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas solo considerar como desaparecidos a los casos de personas que tienen abiertas una carpeta de investigación, con lo cual habría una reducción brutal, si lo hicieran así, de la cantidad de personas desaparecidas, al menos en papel, en las estadísticas, porque en la realidad continuarían desaparecidas. Pero hay una situación sumamente grave en este sentido acá en Jalisco, que ha sido denunciada por el doctor Jorge Ramírez, especialista académico de esta casa de estudios y un especialista que lleva un seguimiento muy puntual de las estadísticas de personas desaparecidas. De hecho, vamos a tener un contacto telefónico con él en unos minutos para que nos cuente cómo está la situación en Jalisco, pero solo le adelantamos, es más grave, me parece, que a escala nacional. Los datos que tiene de cuántos desaparecidos hay con carpetas de investigación, sobre todo en el año 2025 y 2026. Se está agravando la operación de maquillaje de las estadísticas. También vamos a hablar de otros asuntos en esta tarde. Les vamos a comentar que ya llegaron los barcos mexicanos con ayuda humanitaria a la isla de Cuba. Son los primeros. Continúan las gestiones del gobierno mexicano para tratar de proporcionar combustible al pueblo cubano. Pero vamos a iniciar el programa es con una nota. Ayer lo comentábamos brevemente al inicio. Ya les vamos a compartir los detalles de una situación, digamos, de horror extrema que ha llevado a cabo el gobierno de Israel contra la población de Gaza, y es el aniquilamiento literal, la evaporación tal cual de miles de personas que fueron desintegradas por el uso de bombas prohibidas por las leyes internacionales. Bombas, por cierto, de fabricación estadounidense. Es una investigación que se reveló desde el día de ayer. Hoy le comentamos detalles. Son casi 3,000 palestinos que fueron sus cuerpos evaporados, desintegrados por la magnitud del calor que alcanzan este tipo de armamento prohibido, estas bombas. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, quiero dar las gracias a Emanuel Candelas, que nos apoya en los controles técnicos acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Él cuenta con la asistencia de Diego Velázquez, a quien también le damos las gracias. Especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco, o también a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en formato video este espacio, Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual invitamos a que se suscriba. Ahí puede usted observar todas las en video, las entrevistas que realizamos cada tarde o el programa completo. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. Antes de pasar a los detalles, que queremos compartir un servicio social. Se están solicitando donadores de sangre, de cualquier tipo de sangre, para Daniela Wahlberg. Daniela Wahlberg está en el Hospital Santa María Chapalita. Si usted quiere donar sangre para ella, puede comunicarse al teléfono 33 13 96 40 96. Otra vez, el teléfono es 33 13 96 40 96. Ella está en el Hospital Santa María Chapalita. Los horarios para donar sangre son de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde, y los sábados y domingos domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. También vamos a compartir esta solicitud a través de nuestras redes sociales y gracias por su colaboración. Bien, vamos a partir con los detalles de este nuevo episodio de horror que se suma más a los horrores que ya hemos visto a lo largo de más de 2 años allá en la Franja de Gaza, donde continúa esta última fase o fase más reciente del genocidio en marcha. Recuerde que son más de 70 mil, por lo menos 75 mil palestinos que han muerto desde esta nueva fase del genocidio a partir del 7 de octubre del año 2023 a la fecha. Pero de ellos, miles o casi 3 mil de ellos fueron literalmente evaporados. Este es un trabajo que publica el portal de Al Jazeera, aunque otras agencias de noticias internacionales también lo han replicado. Cuentan que Israel utilizó armas en Gaza que hicieron desaparecer a miles de palestinos. Es el título. Al amanecer del 10 de agosto del año 2024, Yasmin Mahani caminó entre las ruinas humeantes de la escuela Al-Tamim, allá en la ciudad de Gaza, buscando a su hijo Saad. Encontró a su esposo gritando, pero de Saad no había rastro. Dice, entré a la mezquita y me encontré pisando carne y hueso, declaró Mahani a la agencia Al Jazeera para una investigación que se emitió este lunes. Buscó ella en hospitales y morgues durante días. Dice, no encontramos nada de Saad, ni siquiera un cuerpo para enterrar. Eso fue lo más difícil. Mahani es uno de los miles de palestinos cuyos seres queridos simplemente han desaparecido durante la guerra genocida de Israel en Gaza, que ha matado a más de, acá la cifra viene en 72 mil personas. Había una estadística que leí esta semana que hablaba de casi 75 mil. Pero bueno, según la investigación de Al Jazeera, titulada The Rest of the Story, los equipos de defensa civil en Gaza han documentado 2.842 palestinos, la cifra 2.842 palestinos que se han evaporado, así tal cual, desde que comenzó la guerra en octubre del 2023, sin dejar atrás más rastros que salpicaduras de sangre o pequeños fragmentos de carne. Los expertos y testigos atribuyeron este fenómeno al uso sistemático por parte de Israel de armas térmicas o termobáricas, que están prohibidas internacionalmente. A menudo son denominadas como bombas de vacío o de aerosol. Son capaces de generar temperaturas superiores a 3.500 grados Celsius o es el equivalente a 6.332 grados Fahrenheit. Con esta intensidad del calor, pues tal como dice la nota, lo único que queda del rastro son algunas salpicaduras de sangre o muy pequeños fragmentos de carne. Rubén Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Escandalizado por esta nota porque una buena parte de la narrativa del holocausto judío justamente se centra en los hornos crematorios. Es decir, cientos de miles o millones de judíos murieron en los campos de concentración nazis y una buena parte de ellos, la técnica... Se escucha muy, muy cruel, pero la técnica mortal que diseñaron los ingenieros de la muerte nazis fue meterlos a hornos crematorios y ahí asesinarlos. Y literalmente quedaron en cenizas cientos de miles o millones de judíos. Y es terrible conocer ahora que una parte de la destrucción que Israel descargó en contra de la población civil en Gaza se trató de estas bombas que literalmente evaporó a miles de personas. En esta nota, en este reportaje de la cadena Al Jazeera, se refieren que la cifra de 2.842 personas no es una estimación, sino el resultado de un sombrío recuento forense realizado por la Defensa Civil de Gaza. El portavoz Mahmoud Bassal explicó a Al Jazeera que los equipos utilizan un método de eliminación en los lugares atacados. Entramos en la vivienda objetivo y cotejamos el número conocido de ocupantes con los cuerpos recuperados, dijo Bassal. Si una familia nos dice que había 5 personas dentro y solo recuperamos 3 cuerpos intactos, tratamos a los 2 restantes como evaporados solo después de que una búsqueda exhaustiva nos arroje nada más que rastros biológicos, sangre salpicada en las paredes o pequeños fragmentos como cueros cabelludos, agregó. La investigación detalló cómo composiciones químicas específicas en las municiones israelíes convierten cuerpos humanos en cenizas en segundos. Vasil Fatigarov, experto militar ruso, explicó que las armas termobáricas no solo matan, sino que destruyen en la materia. A diferencia de los explosivos convencionales, estas armas dispersan una nube de combustible que al encenderse crea una enorme bola de fuego y un efecto de vacío. Y aquí citan a este experto militar ruso, Fatigarov: para prolongar el tiempo de combustión se añadieron polvos de aluminio, magnesio y titanio a la mezcla química. Esto eleva la temperatura de la explosión entre 2500 y 3000 grados Celsius. Según la investigación, el intenso calor suele ser generado por tritonal, una mezcla de TNT y polvo de aluminio utilizada en bombas fabricadas en Estados Unidos como la MK-84.
Aquí entrevistan al doctor Munir Al-Barsh, quien es el director general del Ministerio de Salud palestino en Gaza. Él explicó el impacto biológico de ese calor extremo en el cuerpo humano, que está compuesto, recuerda, aproximadamente en un 80% de agua. Y dice, el punto de ebullición del agua es de 100 grados Celsius, son 212 grados Fahrenheit. Dijo el doctor, cuando un cuerpo se expone a una energía superior a 3000 grados, combinada con una presión masiva y oxidación, los fluidos hierven instantáneamente, los tejidos se vaporizan y se convierten en cenizas. Es químicamente inevitable, dijo.
Es impresionante no conmoverse, no indignarse por conocer, digamos, las distintas técnicas de aniquilación que las Fuerzas Armadas de Israel, el Estado de Israel, en complacencia con las potencias occidentales y especialmente por Estados Unidos, han utilizado en contra de la población civil en Gaza en este genocidio, digamos, que tiene décadas, pero que se intensificó a partir de octubre de 2023, después del ataque de Hamas a una parte de la población civil de Israel allá en Gaza y en el sur de Israel. En este reportaje de Al Jazeera se hace una anatomía de las bombas, la MK-84 Harmer, bombas antibunkers o la GBU-39. Pero más adelante señalan que los expertos legales dijeron que el uso de estas armas indiscriminadas implica no solo a Israel, sino también a sus proveedores occidentales. Este es un genocidio global, no solo israelí, dijo la abogada Diana Butu, profesora de la Universidad de Georgetown en Qatar. En su intervención en el foro de Al Jazeera en Doha, Butu argumentó que la cadena de suministro demuestra complicidad, y la citan. Vemos un flujo continuo de estas armas desde Estados Unidos y Europa. Saben que estas armas no distinguen entre un combatiente y un niño, pero siguen enviándolas. Butu enfatizó que, según el derecho internacional, el uso de armas que no pueden distinguir entre combatientes y no combatientes constituye un crimen de guerra. El mundo sabe que Israel posee y utiliza estas armas prohibidas. La pregunta es por qué se les permite permanecer al margen de un sistema de rendición de cuentas internacional, dijo Butu.
Por supuesto, Estados Unidos debería rendir cuentas, y es impresionante, Rubén, estas bombas antibúnker, usted recordará, bueno, quizás algunos, en las guerras de Afganistán se usaban sobre todo para atacar las cuevas, posiciones de los talibanes en las montañas. Se supone que eran de precisión, pero que eran, digamos, estas fortalezas que estaban en el subsuelo. Pero acá lo usaban en Gaza, en un entorno urbano donde hay civiles. Es impresionante. Acá también hablan del colapso, obviamente, de la justicia internacional. Dicen que a pesar de que la Corte Internacional de Justicia emitió medidas provisionales contra Israel en enero del año 2024, ordenándole prevenir actos de genocidio, y de que la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el primer ministro, el criminal Benjamín Netanyahu, en noviembre del 24, los asesinatos se intensificaron. Tariq Zambat, profesor de Derecho Internacional, argumentó que el sistema de justicia internacional no ha superado la prueba de Gaza. Desde el alto al fuego, en octubre del año pasado, más de 600 palestinos han muerto, declaró. Destacó que la guerra ha continuado mediante asedio, hambruna y ataques. Dice, el bloqueo de medicamentos y alimentos es en sí mismo un crimen de lesa humanidad. Shandab señaló de la impunidad que le otorga a Israel el poder de veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, señaló que los tribunales de jurisdicción universal en países como Alemania y Francia podrían ofrecer una vía alternativa a la justicia siempre que exista voluntad política.
Al final citan en este reportaje de Al Jazeera a Rafik Badran, quien perdió a 4 hijos en el campo de refugiados de Bureij durante la guerra. Estas definiciones técnicas significan poco para él, dijo. Solo pudo recuperar pequeñas partes de los cuerpos de sus hijos para enterrarlos. 4 de mis hijos simplemente se evaporaron, dijo Badran, conteniendo las lágrimas. Los busqué 1,000,000 de veces, no quedó ni un solo pedazo. ¿A dónde fueron?, preguntó Rafik Badran. Terrible, terrible, verdaderamente, esta revelación de estas, el uso de estas bombas termobáricas por parte de Israel en contra de la población civil de Gaza. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista esta tarde.
Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Antes de pasar a la entrevista, solo les vamos a ofrecer detalles de el escándalo del Globo Gate, o esta situación particular, digamos, que ocurrió ayer en Estados Unidos, que llevó al cierre durante algunas horas de el aeropuerto en El Paso, Texas. Primero se hizo un escándalo. Las versiones que filtraron, me parece, desde el gobierno estadounidense, algunos medios, es que era un ataque de drones, el narcotráfico desde México. Y en realidad, pues, se ha sabido que o fue, digamos, un globo que activó estos sistemas de defensa antidrones, un globo de una fiesta, o que más bien fue el desastre que hay entre las agencias del propio gobierno federal. Al menos un poco de esos detalles de lo que cuenta el diario New York Times. Dice que el cierre abrupto del espacio aéreo en El Paso, bueno, el martes por la noche, se precipitó cuando funcionarios de aduanas y protección fronteriza desplegaron un láser antidrones prestado por el Departamento de Defensa sin avisarle a los funcionarios de aviación, dándoles tiempo suficiente para evaluar los riesgos para los aviones comerciales. Eso comentaron varias personas informadas sobre el tema. El episodio llevó a la Administración Federal de Aviación a declarar abruptamente que el espacio aéreo cercano sería cerrado por 10 días, una pausa extraordinaria que se levantó rápidamente el miércoles por la mañana por orden de la Casa Blanca. Es decir, duró pocas horas ese cierre del espacio aéreo, que en un principio, cuando saltó el escándalo, pues sí, hablaban de que iba a durar 10 días. Los altos funcionarios de la administración afirmaron rápidamente que el cierre fue en respuesta a una incursión repentina de drones de los cárteles de la droga mexicanos que requirió una respuesta militar. Y el secretario de Transporte, Sean Duffy, declaró en una publicación en las redes sociales que la amenaza ha sido neutralizada, así llegó a decir. Pero esa afirmación fue socavada por varias personas familiarizadas con la situación, quienes dijeron que la medida extrema de la FAA, que es la Administración Federal de Aviación, se produjo después de que funcionarios de inmigración a principios de esta semana usaron un láser antidrones compartido por el Pentágono sin coordinarse con la propia Agencia de Aviación Federal. Las personas hablaron bajo condición de anonimato, pero pues señalaron que falta una vez más esta falta de comunicación entre diferentes áreas de la Administración Federal.
Pero una cosa muy preocupante que comentamos desde ayer es cómo se utilizó este tema, justamente como los riesgos de los cárteles del crimen organizado acá en México y como eventualmente para un pretexto para intervenir.
De hecho, un riesgo, pero para la propia aviación en Estados Unidos, este desastre que traen entre agencias. En una nota que traía La Jornada, recordaba que ya hubo un accidente aéreo en el cielo de Nueva York, de Washington, DC, el año pasado, por la falta de información o de coordinación entre agencias.
Ya estamos enlazados vía telefónica con Jorge Ramírez Plasencia. Él es investigador, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, y usted, pues si nos sigue habitualmente, ya sabe que desde hace años ha enfocado sus energías de investigación a la crisis por desaparición de personas en Jalisco y en México, y ha publicado recientemente, el día de ayer en concreto, información muy, muy importante sobre el tema de las carpetas de investigación en particular. Jorge Ramírez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Jesús, un saludo.
Igualmente para ti, Jorge, estamos muy agradecidos que aceptaras conversar con nosotros, porque nos parece de la mayor importancia esto que acabas de publicar el día de ayer. Esto enmarcado en toda esta, digamos, hipótesis que me parece que compartimos, que creemos que tanto el gobierno del estado como el gobierno federal está decidido, está empeñado en disminuir a toda costa la cifra de personas desaparecidas, y me parece que una manera como lo está haciendo es con esto que tú encontraste. ¿Nos puedes compartir este hallazgo reciente, Jorge?
Pues sí, mira, desde el año pasado, a raíz de que se aprobó los cambios a la Ley General de Desaparición Forzada y cometida por particulares, se consideró que iba a surgir un nuevo registro que no existe ahora, que es el Banco Nacional de Carpetas de Investigación, como una manera de darle un monitoreo continuo a los casos que tienen las fiscalías de los estados sobre estos delitos. Entonces, ese es el marco legal, pero se ha aprovechado, digamos, lo que hemos visto es una tentativa de limitar las denuncias básicamente a los casos que tienen carpeta de investigación.
Así es.
Eso en la ley no está presente. La ley lo que señala es que el registro nacional continúa y que deben de estar homologados, deben estar con la misma información, tanto la del Banco Nacional como el Registro Nacional. Pero lo que hemos visto es un intento como de ahora solamente favorecer las carpetas de investigación, como los casos de desaparición legítimos, vamos a decirlo así, o reconocidos legalmente.
Exactamente. En tu análisis que publicas ayer en tus redes sociales, es brutal, digamos, los datos que contemplas. Estás presentando datos desde el año 2018 con el total de personas reportadas como desaparecidas y cuántos de ellos tenían carpetas de investigación. En el año 2018 prácticamente solo el 10% tenía carpetas de investigación. Para el año pasado, 2025, es casi la mitad tiene carpetas de investigación y la mitad no la tiene. ¿Por qué está ocurriendo esto, Jorge? ¿Qué tipo de explicación estás encontrando tú?
Pues mira, lo que es evidente por los números es que desde el año pasado, a raíz de que se aprobó esa reforma, la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas comenzó un proceso como de reducción de la apertura de carpetas. Eso es algo que se ve claramente el año pasado, porque digamos el promedio de carpetas que se estaban abriendo en los años previos era sobre 3,000, ¿no? El 2024 se abrieron 2,569 carpetas y a partir del año pasado hay una reducción significativa del 33%. Es decir, de 2,569 carpetas que se abrieron en el 2024, se pasó a 1,721 en el 2025, ¿no? Y eso lo que muestra también, pues no es que haya un menor número de casos, sino simplemente en que se dejó de abrir esas carpetas porque los reportes que tiene la Comisión Estatal de Búsqueda subieron. De casi 1,000 en el 2024, se pasó a 1,400 en el 2025, un aumento del 45%.
Es decir, sigue habiendo más desaparecidos.
Claro, la reducción.
Así es, sigue habiendo.
Son personas desaparecidas, sí, claro.
Pero...
son personas desaparecidas que nomás tienen ahora una cédula de búsqueda, ¿no?
Ajá. Y esto, ¿qué consecuencias tiene ya directamente para la búsqueda de estas personas desaparecidas, Jorge?
Pues mira, básicamente lo que sucede es que sin una carpeta de investigación, pues no tienen, digamos, el respaldo formal de la fiscalía para una investigación policíaca de su caso. Quedan, digamos, solamente con el apoyo de la Comisión de Búsqueda, pues que no tiene esos instrumentos y facultades que tiene la Fiscalía. Lo que hace la Comisión de Búsqueda, pues básicamente es acompañar el proceso de los familiares con el apoyo de policías estatales o municipales, pero no tiene capacidad legalmente para hacer ninguna investigación que conduzca a la localización de las víctimas, ¿no?
Solo para profundizar en la comprensión de este problema, Jorge, ¿habrá algunos casos en los que las familias decidan no interponer una denuncia formal ante la fiscalía o es también son obstáculos de la propia fiscalía que no por lo que no se abren estas carpetas de investigación? ¿O ambas
sí,
cosas?
Sí, es normal, digamos, que en algunos casos las familias consideren que no es necesario que intervenga la fiscalía porque no presumen que hubo un delito en la desaparición. Pero lo que es significativo es que esa franja había permanecido constante sobre 1,000 reportes cada año desde el 2021 para acá. Y se disparó el año pasado, ¿no? Pasó de 1,000 más o menos, un poco menos de 1,000 a 1,400.
Exacto.
Esa franja de 400, pues no se explica por más que por una negativa o por dificultades que la fiscalía ahora está poniendo para abrir carpetas.
Y como dices, a la falta de carpeta, es más posible que las instituciones dejen de buscar a estas personas que están desaparecidas.
Sí, prácticamente no las buscarían más que la Comisión de Búsqueda, ¿no?
Exactamente, y sus propias familias. Te paso con mi compañero Jesús Estrada.
Gracias.
¿Qué tal, Jorge? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Bien, pero es impresionado con esto, Jorge, sobre todo viendo ya en lo que es 2026, es decir, todavía el año pasado, a pesar de todo esto, era mayor la cantidad de desaparecidos con carpetas que sin carpeta. Pero ya este año, creo que son datos de enero, es impresionante porque son poquitos, son 60 apenas desaparecidos con carpeta y 162 sin carpeta.
Así es una cuarta parte, ¿no? De las 222 reportes, denuncias de desaparición que se recibieron en enero, solamente 60 tienen apertura de carpetas. El resto, 162, como bien lo dices, solamente un reporte ante la Comisión de Búsqueda.
Es terrible. Ahora, Jorge, esto pues viene a reforzar la teoría o la hipótesis de que lo que anunciará esta semana, se supone este mes, la presidenta Claudia Sheinbaum pudiese ser un rasuramiento de las cifras de personas desaparecidas. Ella habló que específicamente el tema del registro se está revisando con un enfoque especial en el tema de las carpetas abiertas por investigación. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, mira, lo que pasa es muy extraño el discurso de la presidenta porque desconoce la propia reforma que ellos promovieron. Es decir, la idea de tener una segunda base ahora de carpetas es para reforzar la búsqueda y el monitoreo de los casos, no para suplantar el Registro Nacional. Es decir, el Registro Nacional y la base, de acuerdo a la ley, deben de homologarse, deben de tener los mismos datos. Está mandatado ahí en uno de los artículos. Entonces, su discurso es más bien al revés, de que los casos en el Registro Nacional pues son dudosos, entonces ahora lo que parecería que va a contar son esa carpeta, esa base nacional de carpetas, que además no lo han comenzado a operar, ¿no?
Claro. Jorge, también alguien te comenta en Twitter, un tuitero, Jairo Antonio, en respuesta a lo que publicaste, dice: en varios estados ya está instalado el discurso de las ausencias voluntarias, entre comillas, ante falta de denuncia que pruebe que la persona es víctima de un delito, se le cataloga así. Esto se va a ser más delicado en los estados donde la incidencia es menor. Ahora yo me pregunto, Jorge, en ese sentido, por ejemplo, a los que no investiguen la autoridad porque considera que es una ausencia voluntaria, sobre todo estoy pensando a los más jóvenes, se les está exponiendo también a una situación de mayor riesgo, considerando el contexto del aumento brutal en el reclutamiento forzado, sobre todo los más jóvenes, ¿no?
Totalmente. Lo que ha hecho la fiscalía en Jalisco es básicamente considerar que deben abrir carpetas cuando hay evidencia de desaparición forzada, es decir, que hay desaparición a cargo de policías, y lo que se conoce coloquialmente como levantones, es decir, un grupo armado que priva de la libertad a una persona. Sin esas dos características, la fiscalía parece que no está abriendo carpetas, y eso deja fuera, para empezar, pues todos los casos que se están dando de desaparición de menores de edad presuntamente reclutados. Esos no están recibiendo esa cobertura de la fiscalía, y es muy grave, claro.
Terrible.
Jorge, junto con este tema también, pues en el seguimiento que has dado de los registros, has encontrado inconsistencias, digamos, en la base total, pero me parece que nunca como ahora teníamos una diferencia tan notoria entre las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el registro estatal. El registro nacional revela para este día que Jalisco tiene 12.649 personas desaparecidas, y sin embargo el registro estatal tiene 16.079 personas desaparecidas, más de 3.300 casos que no están en el registro nacional. ¿Qué podrías comentar al respecto?
Pues mira, eso viene desde agosto del año pasado, que las autoridades en Jalisco han estado revisando el registro nacional, esperamos que poniéndolo al día, pero no se han preocupado por subir los nuevos casos. Entonces, lo que han hecho básicamente es una reducción como de 3.000 registros, son los que han, digamos, desaparecido de esa cuenta desde agosto a la fecha. Y sí, pues la brecha es cada vez más grande entre la cifra que reconocen estatalmente y la que está presente en el registro nacional, ¿no? No se ve cómo lo vayan a resolver. Uno esperaría que hubiera una actualización simultánea de los nuevos casos que dejaron sin informar a partir del año 2022, pero no, están simplemente concentrados en reducir el acumulado, de manera que Jalisco ya a estas alturas es tercero a nivel nacional,
sí,
por detrás del Estado de México
y Tamaulipas.
Y Tamaulipas. Así es.
Cuando las cifras del propio registro estatal nos indican pues que Jalisco es el estado que tiene todavía más número de personas desaparecidas.
Sí, y muy distante, digamos, del Estado de México, que tiene 14.500 más o menos. Entonces estaría por arriba de 1.500 casos de esta entidad.
Exactamente. ¿No? Jorge, ayer cuando platicábamos, pactamos la entrevista también, te sugerí que comentar sobre las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum del día martes pasado, en la que a partir de que le interrogan sobre las cifras que presenta México, evalúa sobre un aumento de más de 200% en la cifra anual de personas desaparecidas entre 2015 y 2025. Ella dice, es que el registro tiene inconsistencias y se va a revisar. Prometió que en este mismo mes presentará, digamos, como los datos ya de esa revisión del registro a la que está obligada por ley, de todas maneras, el gobierno federal y todas las autoridades. Pero, ¿crees, digamos, como yo por ahí escribí mi columna que publiqué en El Informador el día de ayer, que aparentemente eso podría anticipar un rasuramiento de datos? ¿Coincides en esta apreciación o cómo estás viendo las cosas?
Sí, yo creo que el riesgo está presente. Es el mismo discurso que asumió el anterior mandatario, de que el registro pues no estaba actualizado, tenía registros incompletos, lo cual es muy raro. Desde hace 3 años traen ese discurso,
sí,
y no lo han podido actualizar. Entonces, lo que se nota es una tentativa básicamente de disminución, no de localización. Es muy grave porque tenemos sitios en el país, lugares donde hay una desaparición activa, masiva. Estamos hablando, por ejemplo, claramente en estos días de Sinaloa.
Sí.
Y la presidenta está concentrada básicamente en problemas contables de una base que ni siquiera podemos decir que recoge, nunca ha recogido todos los casos de desaparición que hay en el país, ¿no? Es increíble ese discurso.
Y la otra también, este riesgo de que solo se vaya a contar en el Registro Nacional a los casos de personas desaparecidas que tengan carpetas de investigación, lo cual eliminaría a muchos casos que no cuentan con estas carpetas de investigación.
Mira, no creo que vaya a haber una eliminación, pero lo que sí, ella misma lo anunció como una especie de segunda categoría, ¿no? Desaparecidos que están ahí, van a estar en los registros, pero que nos están pidiendo que ya no les demos crédito a su situación, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a establecerse con todo el sistema como lo están gestionando. Los desaparecidos que ahora sí, al parecer sí van a tener reconocidos como tales, y el resto que se va a quedar una cuenta pues de menor categoría, que va a ser en adelante el registro nacional.
En general, comparado con lo que está haciendo en Jalisco, lo que está haciendo el gobierno federal, ¿cómo están enfrentando pues estos gobiernos que también prometieron enfrentar, resolver este problema? Dijeron que ellos sí lo iban a reconocer explícitamente, tanto Pablo Lemus como la presidenta Claudia Sheinbaum, y no ha pasado más de un año de estas administraciones y me parece que no vemos en un sentido, digamos, de mejora en unas políticas públicas para enfrentar la crisis por desaparición de personas. ¿Qué opinión tienes?
Sí, totalmente, a pesar de que, digamos, el discurso iba en esa dirección y que los instrumentos, al menos de la legislación, se actualizaron con ese propósito, podemos decir que no hay una política nacional en la materia, ¿no? Básicamente se siguen operando mecanismos que se diseñaron hace 6 años y los vemos, digamos, actuando con muy poco apoyo, sin volver un problema prioritario del país y tampoco del Estado a nivel local, ¿no?
Así es como administrar la crisis solamente, ¿no?
Sí, como un intento de mantenerla por debajo de la alfombra, ¿no? Quitarle importancia hasta que vienen, pues, los casos que hemos conocido lamentables, desapariciones, pues, masivas que terminan con personas fallecidas, ¿no? Es una desgracia que no se estén dando cuenta de que es un tema prioritario totalmente.
Jorge, una última pregunta de mi parte. Es conocer tu opinión con el tema este de la situación en la región Valles, acá de Jalisco. Está la, pues, muy sonada detención del que era presidente municipal de Tequila, presuntamente, según la acusación, vinculado al crimen organizado. Se hizo, me parece, una cuestión de golpeteo político, un escándalo, obviamente, gravísimo, pero se ha utilizado como golpeteo político y se olvida que el año pasado el foco estaba puesto en Teuchitlán, donde también el presidente municipal fue detenido después del escándalo del rancho Izaguirre, un presidente municipal de Movimiento Ciudadano, por cierto. ¿Pero qué te parece a ti que estos relevos, cambios, digamos, detenciones de presidentes municipales, pero la crisis se mantiene?
Sí, sin duda. Yo creo que el sistema que está instalado, el sistema criminal que está instalado en la región Valles va a continuar. Es un sistema, pues, que conecta la desaparición con negocios ilegales que operan en la zona y que son importantes para el cártel a nivel estatal, a nivel nacional, porque es una zona de reclutamiento, es una zona de entrenamiento, es una zona para movilizar mercancía ilegal. Entonces, esas condiciones, pues, no se están discutiendo, no se van a tocar. Es simplemente un cambio de rostros para que las cosas sigan funcionando como han venido haciendo, ¿no?
Terrible. Gracias.
Muy bien. Jorge Ramírez, pues muchas gracias, como siempre, por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Es un gusto, como siempre. Hasta pronto.
Hasta pronto. Muchísimas gracias, Jorge Ramírez, sociólogo, doctor en sociología y experto en estas cuestiones desde hace años sobre la crisis por desaparición de personas. Otro experto, otro profesor, investigador de la Universidad de Guadalajara es Víctor Manuel González Ramírez. Él publica en sus redes sociales en estos días un balance de lo que ocurrió en enero. Y él, por ejemplo, en concreto para enero, de los más de 200 casos de personas desaparecidas que hubo, aproximadamente 222, solamente el 27% de estos 222 casos del mes pasado tuvieron carpetas de investigación, el resto no. Es terrible, la verdad. O sea, es una cifra más grave aún de la que publica para todo el año 2025 Jorge Ramírez. Es decir, que la situación que ya se analizó en 2025 está empeorando en este primer mes de 2026. Terrible esta información. Ya les compartiremos este documento tan importante sobre desaparecidos en Jalisco, informe enero 2026, que publica en sus redes sociales Víctor Manuel González Romero. Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a antes de ir a la siguiente pausa necesaria, a complementar estas notas que tienen que ver con esto que ocurrió ayer, en esto que hemos titulado, que pusimos bajo la etiqueta de Estados Unidos o Donald Trump contra el mundo, estas amenazas a la soberanía, a la integridad de distintas naciones, entre otras México, con esta nota que le presentamos desde ayer del cierre del aeropuerto internacional de El Paso, Texas, que, como se sabe, es una ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, México, y esto bajo el argumento supuestamente de que había drones del cártel de la droga, lo cual, de acuerdo a esta nota del New York Times que cita a funcionarios estadounidenses que revelan esta situación bajo anonimato, pues que no fue así, que eran más bien pruebas del propio las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el uso de una tecnología antidrones, pero ya se empieza a instalar esta narrativa. Miren, los cárteles de la droga son muy poderosos, están atacando nuestra soberanía y, por lo tanto, bueno, si México, las autoridades mexicanas no pueden hacer nada, vamos a entrar nosotros a hacer lo que es debido. Eso es lo peligroso. Pero en otros asuntos también también se está anunciando que la llamada Junta de Paz, que es una verdadera hipocresía, una falsedad, esta Junta de Paz instalada por el presidente Donald Trump, bueno, que presuntamente se va a reunir para el próximo 19 de febrero. Según Trump, él pretende resolver conflictos globales y con esta iniciativa y se reunirá en Washington las próximas semanas y está prevista esta reunión para el 19 de febrero según una carta de invitación compartida con New York Times, cuyos detalles fueron confirmados por los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.
Dice que uno de los principales objetivos de la cumbre este es recaudar fondos para la reconstrucción, según los funcionarios y citados aquí de esta Junta de Paz. El sitio de noticias Axios informó previamente sobre esta reunión, mientras que la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios hecho por el New York Times.
Y bueno, la Junta de Paz se reunió por primera vez en Davos, Suiza, el mes pasado, y esta junta se centró inicialmente en obtener un alto al fuego en Gaza, que ya sabemos que ha sido una ficción porque los asesinatos de palestinos siguen allá en Gaza. Y en esta nota de New York Times se señala que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, es el primer jefe de Estado que confirma públicamente la asistencia a esta primera reunión. Volviendo a temas de América Latina, los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos, reporta la agencia EFE. El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha Bahía de La Habana a las 8:30 horas de La Habana, según presenció los reporteros de EFE, mientras el segundo accedió minutos más tarde y México anunció este envío como un símbolo de solidaridad y ayuda humanitaria en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba, una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla. El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El buque Isla Holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo, de acuerdo a esta nota de la agencia EFE. Y sobre el tema de El Paso, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer esta mañana que su gobierno solicitó explicaciones a Estados Unidos por el reciente cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, al insistir en que no hubo implicación mexicana y que las autoridades estadounidenses deben aclarar lo ocurrido. Esto también de acuerdo a una nota de agencia EFE. Dijo: hasta ahora no hay una información oficial, todavía no tenemos una respuesta, entonces ellos tendrán que explicar, declaró la presidenta en la conferencia de prensa matutina, y al señalar que las versiones difundidas desde Washington no han sido confirmadas formalmente por los canales diplomáticos. El cierre temporal ocurrió el miércoles cuando la Administración Federal de Aviación restringió los vuelos en torno al aeropuerto del Paso por motivos de seguridad nacional, medida que fue levantada horas después al asegurar que no existía amenaza para la aviación comercial. Y más adelante, desde el Pentágono, desmintió a Pat Bondi, la secretaria de Seguridad, tras el caos en el aeropuerto de El Paso. El súbito y sorprendente cierre del espacio aéreo ayer en El Paso, Texas, anunciado inicialmente por 10 días, pero que duró solo unas horas, se debió a los planes del Departamento de Guerra de Estados Unidos de probar una nueva tecnología para derribar drones de cárteles mexicanos en la frontera. Esto informaron tres personas cercanas al tema bajo condición de anonimato. Es una nota de la agencia AP que publica la jornada.
Fue un desastre la comparecencia ayer de Pam Bondi, quien es la fiscal general. Ella compareció ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. En teoría, era para explicar el manejo del caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, un escándalo que todavía amenaza con salpicar a Donald Trump. Pero ahí lo que hizo Bondi fue hablar en un primer momento sobre que, y dijo, estamos derribando drones de los cárteles con nuestro ejército, sumándose a esta alarma que había. Me parece que para desviar un poco la atención de lo que era el centro de esa comparecencia, después del Pentágono, pues la desmintió, tal como lo comentamos. Sin embargo, importante mencionar que sí fue fuertemente cuestionada porque en su departamento, la fiscalía, no ha abierto una sola carpeta de investigación para apoyar a las víctimas de Jeffrey Epstein. muchas de las cuales estaban ahí presentes en ese comité judicial de la Cámara de Representantes.
Y en esta nota de la agencia AP, justo citan esta nota de New York Times con la que iniciamos este bloque, dice que fuentes anónimas informaron a New York Times que a principios de esta semana se desplegó una operación militar contra un supuesto dron de un cártel que resultó ser un globo de fiesta. Dicha intervención se ejecutó sin la debida coordinación con la Agencia de Aviación de Estados Unidos. Y el año pasado la colisión en el aire cerca de Washington entre un avión de pasajeros y un helicóptero del ejército, en la que 67 personas murieron, dejó de manifiesto cómo la Agencia de Aviación Federal y el Pentágono no siempre trabajan bien coordinados. Esto es algo que ya lo mencionamos.
No hubo comunicación entre los dos departamentos y llevó a la muerte de esas 67 personas. La amenaza son ellos mismos por el desastre que traen el gobierno federal.
Vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a otra nota que revela las tensiones en las relaciones México-Estados Unidos, y es que de acuerdo a una nota de la revista Proceso, existe una probabilidad hasta el 25% de que Donald Trump decida que Estados Unidos abandone el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de renegociar acuerdos bilaterales independientes, uno con México y otro con Canadá. Además, el tema de los minerales críticos podría convertirse en argumento para justificar esta salida. Esto aseguraron a los reporteros de la revista Proceso fuentes consultadas tanto en Washington como en Ottawa.
Son fuentes vinculadas al sector privado las que consultó Proceso, y esto a partir de una revelación de la agencia Bloomberg, que informó que Trump estaría contemplando la posible salida del tratado regional y solicitó a su equipo de análisis un análisis sobre las implicaciones de esa decisión, que también supuestamente estaría buscando negociar mejor acuerdos comerciales individuales con cada país para asegurar una mayor afluencia en la relación con cada país.
La única persona de su primer círculo que ofrece opiniones diferentes a lo que piensa y lo escucha es el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Es indispensable mantener algún tratado, tanto por la reacción del sector privado como para defender las inversiones en territorio mexicano y canadiense. Esto señalaron las fuentes consultadas. Según los empresarios, el presidente de Estados Unidos no tendría claridad plena sobre las consecuencias económicas y jurídicas de abandonar el tratado.
Bueno, me llama la atención es porque el resto de la nota pues no da más detalles sobre este tema de cómo se enmarcan los minerales críticos en esa posible decisión de Trump de salirse del tratado, si es que lo llega a hacer, porque puede ser que es otra, digamos, la estrategia, ¿no? La
de siempre, de amenazar. Y me imagino que podría ser, sí, vamos a seguir con un tratado comercial siempre y cuando me des acceso a minerales críticos. Mm. Podría ser, es una condición. En tanto, Luis Hernández, este editor, colega periodista académico, que es el editor de opinión del Diario La Jornada, con quien hemos hablado varias veces, pues él sigue enviado a Cuba haciendo entrevistas, crónicas bastante necesarias para entender la grave situación que está viviendo la población civil allá en Cuba por el bloqueo histórico desde hace décadas y el estrangulamiento reciente que decretado por el presidente Donald Trump al prohibir o al amenazar a los países que envíen petróleo con imponerles aranceles. Carlos Fernández de Cosío, viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba desde enero de 2022, niega que haya conversaciones de alto nivel entre Washington y La Habana. Representante de Cuba durante la primera fase del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, señaló, sin embargo, que estas prácticas son factibles de realizar en un marco de respeto. Y esto es porque la semana pasada Donald Trump dijo que ya había conversaciones con el gobierno de La Habana. Este alto integrante del gobierno cubano niega que existan en este momento.
De hecho, él dice que el planteamiento de Cuba para el diálogo, están abiertos al diálogo, pero pues es exigir el respeto a Cuba. Dice que no es su colonia ni de Estados Unidos ni de ningún otro país, y también que el gobierno de Estados Unidos debe dejar de lado las ficciones que los sectores anticubanos en Estados Unidos fabrican para seguir viviendo y lucrando con la hostilidad bilateral.
Y dijo que son chismes las versiones que difunden la idea de que familiares de figuras relevantes del gobierno de Cuba ya están pactando con el gobierno de Washington una supuesta transición. Vamos a otros asuntos, vamos a volver a temas de desaparecidos. Es una nota bastante importante porque se está revelando que fueron encontradas hasta 71 personas de las que se tenían denuncias por presunta desaparición, fueron localizadas recluidas en distintas prisiones de Jalisco. Esto dio a conocer este jueves el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández. Los hallazgos, dijo, se lograron a partir de estrategias de cruces de información en conjunto con la Comisión de Búsqueda del Estado, colectivos de familias en busca de sus seres queridos y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.
La estrategia incluye además el poder mostrarles fotografías y cédulas de búsqueda a las personas privadas de la libertad para conocer si de casualidad les conocen o les han visto dentro de los complejos penitenciarios.
De las 71 personas localizadas, 37 se encontraban en la comisaría de prisión preventiva y 21 en el reclusorio de sentenciados, esto en Puente Grande. El resto se encontraba en centros de reclusión en el interior de Jalisco, dijo el funcionario.
También dijo que la próxima semana habrá otra jornada de exposición de fotografías y cruces de información.
Bueno, hay más información sobre esta crisis por desaparición de personas, entre otras que entre 2019 y 2024 se encontraron 275 fosas clandestinas aquí en Jalisco. Este es un análisis de artículo 19 de Data Cívica, el programa de derechos humanos de la Ibero. Ya les dejamos esta nota en nuestras redes sociales. Por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos. Los invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la chora interminable y nosotros lo esperamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0 el día de mañana. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.